Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es muy lindo reencontrarnos nuevamente, como hacemos todos los domingos a la noche. Y les cuento que hoy tengo un invitado tan, pero tan especial, que me encanta dialogar con él. Se trata de Leandro Gómez Guerrero, que nació en Montevideo en el año 1971 y durante su infancia cursó talleres de expresión plástica y cerámica. En su juventud, como dibujante autodidacta, publica caricaturas e ilustraciones en el diario El País. Y en ese periodo realiza una serie de ilustraciones para la agencia alemana de prensa para su comercialización a nivel global. En el año 91 se vincula al taller de Norman Botril, profundizando sus estudios de dibujo y pintura, llegando a ser asistente del mismo. Y en el 94 realiza una muestra individual titulada Así en la tierra como en el cielo, en homenaje al padre Cacho, sacerdote que dedicó su vida a ayudar en las zonas más pobres de Montevideo. Y participó también de varias exhibiciones colectivas. Además, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Católica del Uruguay, donde actualmente se desempeña como docente de creatividad en la licenciatura Opción Publicidad. Fue partner de Macán y tiene una larga trayectoria en otras agencias. Y también el laboratorio de ideas, lo que fundó el Parque Tecnológico del Lato. Bueno, hay mucho más, pero quiero decirles que en su carrera ha logrado premios que la publicidad uruguaya nunca había conquistado, como el primer León en Cannes, los primeros Clios y las primeras estatuillas en Londres. Gómez Guerrero ha obtenido más de 350 premios en los festivales locales e internacionales. Pero qué publicista. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa.
Buenas noches, qué tanda y maravillosa.
Pero qué, este es un currículum de verdad. Este sí. Qué maravilla. Pero voy a agregar algo más. Todas estas distinciones lo convierten en uno de los creativos más premiados de la publicidad uruguaya. Realizó viajes de estudios de las obras de los grandes maestros del arte, visitando los principales museos y muestras especiales en París, Londres, Roma, Florencia, Venecia, bueno, todo Europa, también Brasil, Argentina y diversas ciudades latinoamericanas. Pero luego de 25 años en la industria publicitaria uruguaya, decidió dejar la actividad para dedicarse a la pintura. Bueno. ¿Qué momento, ¿no? ¿Qué momento? Fue cuando yo escuché de vos que estabas ibas a presentar en el aula magna de la Universidad Católica Animángeles.
Animángeles.
¿Cómo se dice?
Animángeles, criaturas hermanas.
Bueno, en un homenaje a San Francisco de Asís. Qué maravilla. Qué lindo camino elegiste, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tenía la pulsión adentro durante esos 25 años, porque bueno, como tú bien ahí hiciste el raconto, allá por el año 94 hice esta primera muestra mía, que fue en homenaje al padre Cacho, y bueno, me quedó eso adentro, ¿no? La verdad que el problema es que cuando conoces a Cacho te queda adentro, es como algo muy fuerte, ¿no? O sea, conocer a un santo, para mí es un santo, no importa después si lo canonizan o no.
Sí,
si,
sí.
Él fue un santo, digamos, ¿no?
Pero Leandro, ¿tú lo conociste personalmente al padre Cacho?
Sí, lo conocí personalmente.
¡Ah, qué maravilla!
Fue muy fuerte porque mis padres ayudaban a la obra Padre Cacho, entonces gracias a eso yo pude conocerlo. Porque, bueno, nosotros vivíamos en Avenida Italia y Propios, ahí estaba la casa de mis padres, y a veces Cacho iba a pasar la tarde o a quedarse una noche en mi casa como una especie de retiro, de tomar un poquito de distancia de la realidad del barrio para volver de nuevo, ¿no? Pero bueno, a veces uno necesita un poquito esos momentos.
¿Qué amigos que eran con tus padres?
Bueno, la verdad es que sí, que se llevaban muy bien, fue un privilegio tener esa cercanía, y yo hasta compartí habitación con él, porque a veces cuando venía a casa a dormir era la cama libre que quedaba, era la de mi cuarto, y mi hermano ya se había casado, entonces
qué privilegio haber compartido unos momentos de vida con un santo, ¿eh?
Sí, la verdad que un poco toda mi familia tuvo esa suerte, ¿no? Mis hermanos y yo de conocerlo, era una persona absolutamente sencilla, transparente, transmitía una paz muy fuerte, muy increíble, ¿no? Evidentemente estaba tocado por Dios y y evidentemente él todos los días construía muy fuerte ese puente con Dios, ¿no? O sea, entonces él rezaba muchísimo. Ahora se han descubierto muchos escritos de él, gracias a un trabajo que ha hecho, bueno, gente de la organización San Vicente, el padre Ameixeiras, que hoy es presidente de la obra Padre Cacho, y también Mercedes Clara, que bueno, que ha estado vinculada a la obra y trabajó allí también en algún momento, y después como que se dedicó un poco más a hurgar en la vida de él y poder, si bien no lo conoció personalmente, como que evidentemente estableció un contacto muy fuerte a través de sus escritos y todo eso. Entonces, a mí lo que me pasó es que un día yo bajé con unos dibujos a la cocina donde él estaba tomando un mate con mis padres y me dice, vos que te gusta dibujar, yo te voy a hacer un encargo.
Él te dijo.
Sí. Entonces, ¿qué cosa, Cacho? ¿Me encargo a mí? Sí, yo tendría 17 años. Y ahí me cuenta que, bueno, que él había ido a buscar a Cristo entre los más necesitados, o sea, había ido al barrio con esa misión, ¿no? Y de hacerles ver a Cristo también a todos los que estaban sufriendo esa realidad y darles esperanza, pero bueno, él también lo fue a buscar de una manera personal y lo encontró en la necesidad de la gente, pero también lo encontró figurativamente. A él le gustaba pintar, lo que pasa es que no tenía tiempo. Y él me contó que le gustaba pintar y eso, y que entonces tenía una imagen que era el Cristo del carrito. O sea, que cuando él veía a estos hombres que salían de sus casas de mañana con el carro y con esas ruedas como de carreta, medio armando un carro medio improvisado y con dos varas para adelante, porque algunos tenían caballos, pero muchos no tenían la posibilidad de tener un caballo. Entonces, el caballo eran ellos mismos. Iban, agarraban las dos puntas de las dos varas del carro y iban empujando y haciendo fuerza. Y ahí él veía con los brazos levantados a estos hombres y veía a Cristo crucificado, ¿no? Que salía con su cruz. Entonces,
una imagen que se hizo famosísima. Sí, ¿la pintaste tú?
Bueno, yo pinté mi versión, sí, del Cristo del Carrito. Sí. Después, gracias a Dios, Cacho, en los últimos días que estuvo en el hogar sacerdotal, también pintó su versión. Y bueno, y realmente para mí fue como muy fuerte porque había tantas cosas, y uno a la distancia lo ve, ¿no? Tantas cosas presentes en esa imagen de él, ¿no? Es que era como... que yo siento que es un poco ahí lo que a mí me marcó, que tiene que ver con mi misión de por qué pintar y por qué pintar un tema arte sacro. O sea, yo pinto la palabra de Dios, eso es lo que me parece interesante, que es que se pueden representar las imágenes reactualizadas, digamos, ¿no? O sea, sí, imágenes de Cristo hay millones, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el Cristo del Carrito es el Cristo que tenemos nosotros acá, en el cinturón de la capital de Uruguay, que es donde están los famosos cantegriles, y bueno, ahí es, hay una mirada especial de Cacho que ve a un Cristo hoy, ¿no? Entonces, cargando una cruz hoy. Entonces, si habrá cosas para hacer todavía, ¿no? Porque está bien, ¿no? Nos podemos quedar con la iconografía clásica, pero a veces uno no conecta tanto porque la ves como más distante, o te parece que bueno, que allá Miguel Ángel un día vio y armó esta familia, esta Sagrada Familia, o hizo este Cristo, o Velázquez, o quien sea, o Leonardo, pero queda como allá, ¿no? En el 1500, hace muchísimos años.
Claro.
Pero sin embargo, bueno, es hoy y es acá. Entonces, como que hay un espacio interesante para retrabajar la temática hoy, ¿no? Y todo eso me lo regaló Cacho. O sea, en definitiva, quien me abrió los ojos. Yo también ahora tengo 48 años y ahora lo miro y tomé esta decisión de dedicarme a pintar. Y me doy cuenta que Cacho creyó en mí con 17 años, ¿no?
Sí, o sea, sin duda.
Porque se lo podría haber pedido quizás a cualquiera, porque Cacho, así con esa humildad impresionante, él podría haber accedido, no sé, a cualquier otro artista, pintor, lo que fuera, para pedirle esto, porque bueno, él estaba haciendo una obra tan grande que seguramente podría haber convocado o algún amigo de amigo, ¿no? Como siempre que podría haber. Y sin embargo, yo después sentí esa responsabilidad también. En realidad yo me puse a dibujar al otro día, que él se fue de casa, y me di cuenta que me quedaba enorme el pedido, porque yo dibujaba, era autodidacta, le pegaba bastante bien, era bastante orgulloso de mi dibujo, pero me quedaba enorme este pedido. Yo me daba cuenta que no estaba al nivel de ese trabajo. Entonces, bueno, después, viste, pasó un tiempo, conocí a mi novia, hoy actual esposa, que me dijo, pa, vos que te gusta, vos tendrías que ir al taller de pintura que voy yo. Y ahí conocí el taller de pintura de Norman Bottrill, este que estaba allá por Punta Carretas. Y bueno, Norman, que fue mi maestro, era una persona que era muy buena en dibujo, o sea, uno de los mejores dibujantes que dio Uruguay, hijo de ingleses. Y yo estuve 3 años estudiando figura humana. Ahí sí después dije, bueno, ahora puedo hacer el Cristo del Carrito.
Leandro, ¿y qué te dijo, qué cara puso el padre Cacho cuando tú le presentaste la pintura?
Mirá lo que pasó. Cacho se enferma y va al hogar sacerdotal. Y claro, no, yo todavía no con la madurez que hoy tengo, mi madre me dice, Leandro, haz el encargo que te hizo Cacho. Mira que Cacho está enfermo. Y yo, bueno, la verdad es que le metí, porque había empezado, pero me estaba tomando mi tiempo, ¿no? Realmente no fue un encargo que era ni un día para el otro, de hecho, claro, lo hice años después. Pasaron estos 3 años de estudio, en realidad deben haber pasado como unos 4 años. Y yo llegué a terminarlo antes que falleciera Cacho, pero quien se lo llevó fue mi madre, porque ya no podía entrar mucha gente a verlo a Cacho. Sí. Estaba muy delicado. Y bueno, mi madre, como tenía una cercanía, bueno, y la conocían, y que iba más asiduamente, bueno, pudo pasar con el, no sé cómo dice, ese cartón, era un cartón sueco bastante, bueno, con el tamaño completo de un cartón sueco, que es grande, digo, para cargar no es fácil, y era un pastel. Además, que entonces es una técnica que hay que tener cuidado porque no se puede rozar. Pero bueno, ya mi madre lo llevó, capaz que mi padre ayudó, ya no me acuerdo de tanto detalle, pero sé que bueno que se lo mostró a Cacho, que a Cacho le gustó. Y y bueno, para mí fue como una gran emoción que haber podido cumplir. También me emocioné mucho cuando vi su versión del Cristo del Carrito, porque me alegré mucho que la pudiera hacer, porque realmente una persona tocada por Dios y con esa visión, y que la pudiera él expresar a su manera.
¿Y es como distinta a la tuya, la expresión de él, o no?
Sí, es distinta. Él la hizo como más aérea, es como una visión más desde arriba, como con una perspectiva donde se ve todo el barrio y se ve la ciudad de fondo.
Ah.
Y entonces es como, es una visión distinta, digo, es como, si se quiere, como más mirando el bosque. O sea, está el Cristo del Carrito, pero se está viendo un poco todo el barrio y se ve, no todo el barrio, pero se ve más el contexto del barrio y se ve al fondo allá el contexto de la ciudad, se ve la iglesia del Cerrito de la Victoria, me parece que era la que se veía como de fondo. Y claro, era como desde otra perspectiva, pero bueno, transmitiendo un poco lo mismo. Quizás hay más barro en el de él porque está visto desde arriba, ¿no?
Claro.
Y se ve quizás también más la basura en el carro, o sea, como algo digo, pesado, ¿no? Esa carga que se lleva. Y la visión que yo hice es más, como si dijéramos, de mitad del horizonte hacia abajo, mirando al Cristo de frente, y me salió como, te diría, con una estilo más como, no sé, muralista mexicano, no sé, una cosa no tan clásico.
Yo recuerdo
¿no?
haber visto la tuya.
Sí, puede ser, sí, esa está ahora en la obra Padre Cacho. De hecho, si alguno tiene ganas, puede entrar en leandrogomezguerrero.com, que es mi página web, y ahí dentro de la web hay un lugar que dice arte, y ahí pueden ver parte de los cuadros de esta de exposición en homenaje al Padre Cacho. Está el retrato del Padre Cacho y está el Cristo del Carrito.
Claro, porque mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, ustedes pueden entrar a esta página web, Leandro Gómez Guerrero, todo junto, leandrogomezguerrero.com, y ahí pueden ya ver las imágenes que estamos hablando en este momento, ¿no?
Sí, y bueno, y ahí te diría que fue un poco eso lo que me marcó, ese conocer a Cacho, que me hiciera ese pedido. Sentí que era algo muy fuerte, por eso hice esa exposición en homenaje a él a 2 años de su fallecimiento, que tuve el honor que me la auspiciara la Universidad Católica. Y un poco lo que decía en aquel entonces es que este homenaje no era tanto a la obra que él había hecho en Aparicio Saravia, sino a la obra que había hecho en mí. Y que me había permitido ver como a Cristo de otra manera, establecer un vínculo con Dios de otra manera. Y bueno, ¿y qué le hubiera creído en mí, no? Entonces, realmente a mí, no sé, yo ahora no puedo pintar otra cosa que no sea esta temática. Y la verdad que que le estoy muy, muy agradecido de haberlo podido conocer y entrar un poco en una dinámica donde para mí pintar es rezar. O sea, yo me pongo a pintar y es como que entro en una conexión especial. Pongo la música que me gusta, que es música clásica, o a veces pongo canto gregoriano, que en casa todos se ríen. Ah, pusiste la iglesia. Pero bueno, la verdad es que estoy...
Decime, Leandro, un poco lo que hacían los aquellos que pintaban íconos, que los pintaban y rezaban a la vez.
Bueno, puede ser, si yo tengo mucho que investigar, porque la verdad es que no es que haya investigado tanto del arte sacro, sino que increíblemente en esta etapa más que nada lo he vivido, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, seguramente, viste que hay gente que dice que cantar es rezar dos veces,
sí.
que es la gente que se dedica al canto en general y al canto más religioso. Bueno, yo siento que pintar también me quedé muy conmovido un día visitando en París la catedral del Sagrado Corazón,
el Sacré-Cœur.
Y atrás del altar tienen unos vitrós distintos, bueno, está lleno de vitrós por todos lados, ¿no? Pero atrás del altar hay un vitró que está dedicado especialmente a la pintura, o sea, está la paleta del pintor, están los pinceles y dice gratia plena, ¿no? Y es como un... No sé, como a mí me pareció fuerte, porque era como reconocer que la pintura tenía como una consagración a...
Sí.
¿No? Bueno, obviamente si es una pintura dedicada a esa temática, ¿no? Pero y bueno, por eso fue que después de estos 25 años de, gracias a Dios, de muy exitosa carrera publicitaria y sobre todo que... Viste, cuando uno puede vivir muchas cosas, después puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Si tenés la bendición de... ya gané los premios, ya viví esto, viví lo otro, bueno, ahora me doy cuenta que esto no es, que en realidad
sí.
Eso no era lo que iba a llenar mi vida, fue parte muy importante de mi vida, fue un... y siento que fue una preparación, porque yo ahora con la distancia lo miro y me doy cuenta que lo que yo quiero es hacer, bueno, un poco este trabajo que nos pide Jesús, que como, bueno, tratar de ser apóstoles, ¿no? Y tratar de transmitir la palabra. Bueno, yo quiero hacerlo desde la pintura. Y claro, en aquel momento Jesús congregó a pescadores, ¿no? Y yo pensando ahora, reflexionando para mí, digo, claro, yo en realidad yo también soy pescador. En realidad el llamado es porque, bueno, yo lo que pasa es que estamos en la era de la comunicación. Entonces,
sí.
Yo era pescador de consumidores. Y ahora voy a tratar de ser pescador de fieles. Entonces, y saber manejar las ciencias de la comunicación es muy importante.
Sí,
entonces,
claro.
Siento que de alguna manera estos 25 años han sido una preparación en la comunicación y en entender un poco esto, pero ahora para estar volcado a la pintura y por ejemplo esta posibilidad que tenemos ahora de estar hablando y comunicar cosas y contar un poco el camino, las convicciones, lo que uno siente, lo que uno cree, que hay mucha gente que también lo siente y
sí.
A veces no se anima a exteriorizarlo o a decirlo, pero creo que es lo más lindo, ¿no? Poder compartir estas cosas. Entonces, ahí fue el camino y ahí fue ese cambio tan fuerte.
Un camino fascinante estás emprendiendo, no me cabe duda. Leandro, ¿hiciste algún otro cuadro del Padre Cacho o fue ese nomás, el único?
Bueno, tengo hecho otro retrato que es un perfil de Cacho, pero que no ha sido, no lo he mostrado. Es más bien un boceto.
Ah.
No está tan trabajado como el otro. La verdad es que ahora estoy con ganas de volver a visitar las temáticas que origen de todo esto. O sea, tengo ganas de volver a hacer alguna otra versión de Cristo del Carrito, quizás más clásica, como quizás se lo imaginaba Cacho, más al estilo Velázquez, por decirte de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Una realización un poco más clásica. Y seguramente tenga ganas de hacer algún otro retrato de Cacho, quizás ya más caracterizado como santo, pero bueno, voy a ver.
Tener el privilegio de haber conocido un santo y de haber convivido muchas veces con él en la casa de sus padres es realmente maravilloso, ¿no? Tú sabes que respecto a lo que tú me decías, de que a veces no es necesario que lo canonicen porque uno ya sabe que es un santo, ¿no? Yo estaba en ese momento estaba en la radio El Espectador trabajando y tenía un padre misionero italiano que venía mucho a conversar conmigo. Y cuando yo entré le dije, ¿vio que murió el padre Cacho? Dijo, sí. Si nosotros estuviéramos en la época de San Francisco, el mismo pueblo dice, santo de Dios, santo de Dios, santo de Dios, y en ese momento lo hacen santo.
Claro.
Así me dijo el padre Gonzalo Bonzi.
Qué fuerte, mirá, yo siento que Cacho fue como nuestro San Francisco, de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Como que tomó un poco esa opción de ir a vivir entre los más pobres, ¿no? Y primero fue a la parroquia de la zona y después... La gente le dijo, ah, sí, pero usted está allá, padre, está en la parroquia, nosotros estamos acá. Y dijo, bueno, vengo para acá entonces.
Se fue a vivir a un ranchito.
Y sí, entre la gente, ahí en lo que fue consiguiendo.
Sí.
Después consiguió, porque siempre, bueno, iba buscando apoyo y recibiendo apoyo, sobre todo, obviamente, muy iluminado, ¿no? Por Dios, y... Yo siento que está Cacho y está Santa Clara, que es es Casilda. Casilda fue una monja teresiana que también tomó la opción de ir a ayudar allá, vivir allá. Trabajaba allá con las mujeres, él trabajaba con los hombres.
Sí.
Trataba de juntar a los adolescentes para que no entraran en la delincuencia,
sí,
en la droga. Trataba de enseñarle oficios. Bueno, Cacho fue tratando de ayudar en la medida de ver lo que la gente necesitaba, no, no tratando de él de imponer nada, sino... de entender qué podían ir necesitando y cómo podía irlas ayudando para que ellos mismos fueran los protagonistas de su liberación, digamos, ¿no?
Qué bueno, qué lindo. Bueno, y vamos a decir que también paralelamente a este santo tú te has sentido muy integrado a San Francisco de Asís.
Sí, me pasó algo muy fuerte que en este cambio tan radical de mi vida, que obviamente tenía mucho miedo, me costó bastante tomar la decisión, no fue fácil, pero ya en los últimos años venía sintiendo muy fuerte la pulsión.
Sí, claro.
Y además de rezarle a Cacho, bueno, rezarle a Dios, a Cristo, a la Virgen, a todos, un día le recé especialmente a San Francisco. Yo voy a la parroquia de las monjas benedictinas allá en el Pinar, yo vivo en el Pinar.
Ah, y, sí, yo he ido. ¿Cómo
bueno,
no?
Entonces le había comprado un cuerito repujado con la frase de San Francisco.
Ah, venden cosas preciosas.
Venden cosas para recaudar ahí un poquito de fondos, y uno cada vez que podemos le compramos alguna cosita. Y me había quedado con esa frase que siempre me gustó, que algunos dicen que no es exactamente de él, pero que evidentemente igual resume lo que es su credo, ¿no? Su manera de ser, Y cuando la terminé de rezar, me pasó algo, yo ya estaba en ese periodo que estaba por ya dejando la agencia y empezando esta nueva etapa, estaba solo en casa un día, y termino de rezar su oración y me baja la imagen de animales como ángeles. Y me la anoté, digo, ¿qué es animales como ángeles? Ya los días previos yo venía viendo a mi perrita y me venía enterneciendo que estaba hecho una pelotita, dormía hecho una pelotita. Y, claro, yo estando un poquito más en mi casa, que habitualmente estaba todo el día afuera, lo empecé a ver, me enterneció eso, digo, y le saqué unas fotos, y después cuando me bajó esta imagen, bueno, el primero que pensé fue en él, y fue uno de los primeros cuadros de esta muestra, y ahí me lo anoté y empecé a notar qué animales podían ser, y bueno, obviamente empezaron el gato, como los animales domésticos primero, pero después enseguida los de granja, ¿no? Y después los del bosque, y ahí empecé como a sentir que qué lindo esa imagen de animales como ángeles. La temática de los ángeles la había trabajado bastante. Me encanta el ángel de la guarda, es una temática que he también visitado y que seguramente siga visitando más adelante, que me gusta mucho. Yo creo que todo el mundo tendría que tener un ángel de la guarda pintado en su casa.
Sin duda.
Son lindos, son poderosos.
Sin duda.
Te cuidan.
Y sobre todo los niños.
Sí, también para los niños es hermoso. Yo de chico siempre rezaba el ángel de la guarda. Entonces,
Yo también.
Como que me quedé siempre con ese angelito cerca. Y entonces animales como angelitos, ¿no? Y ahí empecé después a releer San Francisco y a investigar más. Digo, claro, San Francisco tiene todo que ver con esto, porque por el vínculo que él tenía con los animales, con toda la naturaleza, todo ese amor y respeto absoluto que él tenía con la naturaleza, qué fuerte, digo, qué interesante esto. Y entonces cada vez me encantó la temática, y bueno, me puse a trabajarla, Y bueno, y si entran en la web, leandrogomezguerrero.com, van a poder ver Animángeles, Criaturas Hermanas, este homenaje a San Francisco de Asís. Están ahí las obras. El primero fue el hermano perro que me surgió, después vino el hermano gato, y bueno, después el hermano conejo, y ahí me di cuenta que también iba a querer hacer a San Francisco. Hice el hermano ratón, que fue otro que también fue apareciendo. Y bueno, hice un San Francisco de Asís también con las hermanas aves. Él tenía un vínculo muy especial con las aves.
Sí.
Impresionante, era como le hacían caso.
Además, el diálogo que tenía con ellas. Sí. Y cómo cuando él estaba por morir, estaban todas todo el tiempo alrededor de él, ¿no?
Impresionante. ¿No? Sí. Realmente, era algo muy fuerte. Yo me di cuenta que empecé a investigar toda la vida de él, conseguí un libro especial que hablaba de todos los escritos de la época y su biografía, y está lleno de relatos donde también hay relatos de él en el vínculo con los animales. Me inspiró muchísimo, pero me di cuenta que la visión no era, este homenaje a San Francisco no era un recrear su vínculo con los animales allá en el 1200, sino que lo que me estaba pidiendo a gritos era que hoy nosotros reflexionemos de nuestro vínculo con los animales, con la naturaleza toda, que la estamos destruyendo de una manera...
La estamos masacrando.
Masacrando...
Los animales y el reino vegetal también.
Toda la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, porque realmente San Francisco admiraba toda la naturaleza, la madre,
exacto,
el hermano sol, la hermana luna, la madre tierra.
La hermana agua.
La hermana agua, el hermano fuego. Entonces, era como que el grito, me parece, o el pedido era de tratar de ayudar hoy a reflexionar sobre nuestro rol y sobre nuestro vínculo con la naturaleza y con los animales, que son estos angelitos absolutamente inocentes, ¿no? Uh-huh. Que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, nosotros como hermanos mayores, entender que tenemos que cuidar la naturaleza, y ese es lo que quiero transmitir con esta muestra, y invitarlos a todos a reflexionar también sobre eso, ¿no?
Ya estamos terminando este programa, pero vamos a seguir la semana próxima. Queremos ya decirles que el 4 de octubre, que justamente el día de San Francisco y el día de todos los animales, tú vas a realizar una muestra en el Club Católico.
Exacto, sí, en la calle Cerrito.
Cerrito 475. Cerrito 475 es el Club Católico. Se va a realizar esta muestra en la planta baja, o sea, en el hall central. Y va a estar desde el 4 de octubre hasta el 11.
Exactamente, sí, va a ser una semana. Inauguramos. Esta es una exposición que ya estuvo en la Universidad Católica, luego fue a World Trade Center. Y ahora, para la fecha de San Francisco, vuelve a estar, en este caso, invitando a través de la gente del Club Católico.
Y no me extrañaría que después recorrieras todo el país, ¿eh?
Bueno, no, hay invitaciones, así que con mucho gusto, si se puede ir coordinando todo, será un placer.
Bueno, les cuento que Leandro Gómez Guerrero estuvo hoy en nuestro programa, pero tenemos tanto para hablar que la próxima semana a las 23:30 volveremos a dialogar con él. No se lo pierdan. Gracias, Leandro, y te decimos hasta la próxima semana.
Un placer estar con todos ustedes.